Jesús resucitó el primer día de la semana, muy de mañana, y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue a comunicárselo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y lloraban. Y cuando oyeron que Jesús vivía y que ella le había visto, no lo creyeron. Después de esto, Jesús se apareció en forma diferente a 2 discípulos que iban de camino al campo. Estos fueron a anunciárselo a los demás y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente, Jesús se apareció a los 11 mientras estaban ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y el Señor, después de hablarles, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaba. Nos levantamos para orar. Padre Celestial, hemos leído tu santa palabra y no queremos tener nuestros propios pensamientos sobre ella, sino solo creer lo que has prometido, lo que has afirmado. Y tenemos una petición que hacerte en esta hora de la tarde. Quédate con nosotros, obra como obraste entonces. Demuestra que estás vivo, que eres el resucitado y confirma tu palabra con los signos o señales y prodigios que le suceden, pues tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por favor, hazte presente y háblanos. Queremos oírte. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos. Hay algunas preguntas que responder. Ya sabéis que queremos hacer todo lo posible para ayudarnos mutuamente, para que nadie se quede corto de la gracia de Dios, para que nadie se quede corto. La primera pregunta es, ¿puede un cristiano que aún no ha sido bautizado tomar la Santa Cena? Esta pregunta es muy buena, porque ahora vamos a tener la Cena del Señor. Solo puedo responder a esto. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador y que están dispuestos a recorrer todo el camino con Él, y esto incluye el bautismo bíblico. No se puede separar una verdad bíblica de otra verdad bíblica. El mismo Dios que ordenó ir y predicar el Evangelio a toda la creación, el mismo Dios dijo, el mismo Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No podemos hacer una cosa y dejar la otra. O creemos todo lo que Dios ha dicho, o no podremos alcanzar la meta. Sin embargo, si se trata de una persona que está dispuesta a bautizarse, pero por alguna razón aún no lo ha hecho, entonces queda a su juicio de conciencia. En cualquier caso, debe quedar claro que no debe querer salvarse a su manera, sino creer en la palabra de Dios, como se dijo en el primer sermón de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la ordenanza de Dios para la iglesia del Dios viviente, y ningún siervo de Dios ni ningún verdadero cristiano puede desviarse de ella. Debemos acatarla para ser salvos. También esperamos en Dios que todos muestren justos frutos de arrepentimiento, que no solo digan con su mente: bueno, ahora creo y estoy o me dejo bautizar, sino que se haya producido un quebrantamiento, un arrepentimiento, una conversión interior por la gracia de nuestro Dios. Pues de lo contrario, puede ocurrirnos que sumerjamos a un pecador seco y hagamos subir de nuevo a uno mojado. Debe ser cierto que las personas que hacen un pacto con Dios pueden hacerlo con buena conciencia. Y esto incluye que el Señor nos dé arrepentimiento y gracia para arrepentirnos de nuestras culpas y pecados con lágrimas y con súplicas. Debo decírselos con franqueza. No creo en ninguna conversión o arrepentimiento que se haga sin ruptura interior, sin lágrimas. No puedo evitar pensar que esto no es posible. Sé que vivimos en una época en la que a la gente se le dice: levantad las manos, y luego se les dice: ahora has aceptado a Cristo. Y se marchan radiantes y alegres, sin saber en absoluto lo que significa arrepentirse. Pero eso fue lo primero con lo que empezó el Nuevo Testamento. Juan el Bautista comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Jesucristo, nuestro Señor, comenzó con las mismas palabras, y Pedro comienza con las mismas palabras: arrepentíos. Eso es lo primero. A menudo encontramos corazones duros, personas que pueden usar el puño, pero no es así una persona que ha experimentado a Dios, sino que obtendremos la naturaleza del Cordero y será diferente en nuestra vida. En primer lugar, fruto justo del arrepentimiento. Hay que reconocer que estamos perdidos sin el Señor, y solo hay un camino, y es a través de la cruz del Calvario. a través de la sangre derramada para venir al Señor, que Él perdona toda culpa y todo pecado. Así que, quien quiera participar de la cena del Señor, debe estar dispuesto a recorrer todo el camino con Jesús a través del arrepentimiento, a través de la conversión, a través de la regeneración o renacimiento, a través del bautismo en el Espíritu, a través de la purificación, santificación, sea lo que sea, tenemos que estar dispuestos a ir. Y por supuesto, el bautismo es también parte de ello. Ahora, depende de ustedes lo que vayan a hacer. La segunda pregunta es, ¿cómo o por quién fue portada transportada la simiente de la serpiente a través del diluvio? No sé en qué se basa realmente esta pregunta. Solo sé que hubo una semilla corporal o simiente corporal de la serpiente hasta el diluvio, y que el Señor Jesús habla de dos sembradores en Mateo 13. El uno sembró la buena semilla, que son los hijos del reino, y el enemigo sembró la mala semilla, que son los hijos del maligno. Si hoy recorriéramos las ciudades y los países y nos pusiéramos anteojos para ver quién es ahora aquí simiente corporal de la serpiente, ¿a dónde llegaríamos? No se trata de eso en absoluto. Hoy se trata de distinguir que la simiente de Dios cree y recibe la palabra de Dios de todo corazón y hace conforme a ella. Y todo lo demás no podrá creer lo que el Señor ha dicho. Luego tenemos aquí la pregunta de Apocalipsis 13, versículo 17, sobre lo que significa la marca de la bestia y comprar y vender, o que no se puede comprar ni vender. Tal vez leamos el contexto de este texto de Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Habla de la primera bestia ahí, con las siete cabezas y los 10 cuernos y las 10 coronas reales o de reyes y los nombres blasfemos. Y luego desde el versículo 11, y esto se aplica a nuestro contexto, leemos lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. También realizaba grandes señales, incluso la de hacer descender fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les ordenó que hicieran una imagen de la bestia que seguía con vida a pesar de haber sido herida de espada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que esta imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que descifre el número de la bestia, pues es número de un ser humano, y su número es 666. En este contexto, habría que leer atentamente el versículo 15 para entender en qué relación se aplica esta palabra. Aquí dice que todos los que no adoraron la imagen de la bestia fueron muertos. Ahora, la primera pregunta. Si esto sucediera antes del arrebatamiento, la consecuencia sería que nadie estaría vivo en la segunda venida de Jesucristo de los que van a ser raptados. ¿Es eso correcto o no? Ahora llegamos a la segunda palabra de Tesalonicenses. Pablo escribe muy claramente: nosotros que vivimos y permanezcamos hasta la venida del Señor. Así que esto está diciendo que las almas novias todavía estarán allí en el último tiempo, por lo que habrá personas vivas que serán raptadas cuando esto esté a punto de tener lugar. Por esta razón, podemos decir con la certeza de la palabra de Dios que la aplicación de esta cosa vendrá después del rapto y no antes. Así que hay que ver el contexto en uno y también entenderlo. Literalmente dice aquí, para que la imagen de la bestia alcanzase que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Si eso sucediera antes del rapto, entonces, según esta palabra, ninguno de nosotros estaría vivo cuando Jesús venga, ¿verdad o no? ¿O hay alguien aquí que adoraría la imagen de la bestia entonces? Pero en ningún caso, por lo que daría lugar a todos nosotros morir la muerte de un mártir, y luego se rompería la escritura en la que está escrito que todos los que viven y permanezcan vivos, y Pablo escribió literalmente, por favor leámoslo, para que sepáis que está escrito en la palabra de Dios. Es en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. 1 de Tesalonicenses 4, aquí dice, a partir del versículo 13, hermanos, tampoco queremos que ignoréis qué ocurrirá con los que ya han muerto o que están durmiendo, ni que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús o que durmieron en Jesús. Y de acuerdo con la palabra del Señor, os decimos esto, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, se dan cuenta, Pablo dice aquí, porque estas cosas os decimos por palabra del Señor, no por ninguna opinión o interpretación personal, sino por la palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Esta palabra fue entonces dada y escrita para este tiempo, para que pudiéramos comparar los otros pasajes de la Escritura que dicen algo acerca de los últimos días con lo que todavía está escrito. Yo creo que hemos captado todo esto correctamente. El verso 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Esto no quiere decir que deba pasar sin ninguna persecución de la iglesia novia. Nadie puede descartar eso. Y yo no pienso absolutamente nada de todas las interpretaciones. Solo tengo que leer y proclamar y creer lo que está escrito en blanco y negro en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo resultará en detalle? Ninguno de nosotros puede juzgar o decir o saberlo. Pero una cosa es importante. Los que estemos vivos y permanezcamos, seremos transformados. Y a esto dedicamos nuestra atención, para que seamos hallados dignos de ser transformados en aquel día y de ser arrebatados juntamente con los que durmieron y serán resucitados a tiempo para recibir al Señor en el aire. Si sabemos esto y nos aferramos a ello y estamos preparados, entonces, pase lo que pase, ya sea persecución, ya sea tribulación, venga lo que venga, nada podrá separarnos del amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Lo he dicho repetidas veces, todo lo que venga sobre la vida de un creyente solo puede hacerlo o acercarlo a Dios. Nada puede alejarnos de Dios. Y si alguien dice, esto y aquello tienen la culpa de que me haya alejado de Dios, nada ni nadie tiene la culpa. Es culpa tuya solamente si no estás cerca del Señor, porque Él está cerca de todos nosotros y quiere bendecirnos por las riquezas de su gracia. Pablo escribe en Romanos 8, 38, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ni el hacha del verdugo, ni el hambre, ni la tribulación, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Jesucristo, Señor nuestro. Y si estamos en Él, entonces estamos en el amor completo de Dios. Y si estamos en el amor de Dios, entonces está escrito que el amor es sufrido, no tiene celos, no es indecoroso, todo lo soporta, todo lo aguanta, se deja decir. ¿Quién se deja decir hoy algo? Todos estamos dispuestos a decir lo mismo a nuestro prójimo. Ah, ya tenemos las palabras en la lengua. No al principio, al final de la lengua ya están todas las palabras que nos gustaría decir al otro. E incluso pensamos que tenemos una misión para ello. Sí, hay personas que siempre llevan consigo la orden. Venga lo que venga. Siempre tienen instrucciones de amonestar al otro, en toda ocasión propicia o inoportuna. Pero si alguien les dice algo, entonces todo el barril explota. Entonces se ha producido una explosión. Había dinamita ahí adentro y no Espíritu Santo. Y eso es lo que todos tenemos que vigilar. Tenemos que mirar con mucho, mucho cuidado si es nuestra propia iniciativa, nuestra justicia propia, lo que nos motiva, o si es el amor de Dios lo que nos impulsa. Por supuesto, se puede decir muy rápidamente, Jesús se lo ha dicho a la gente. Les diré lo que hizo el Señor Jesús. Lloró sobre Jerusalén. Y a menos que podamos llorar por el estado en que nos encontramos nosotros mismos y todo el pueblo de Dios, de lo contrario, no tenemos derecho a exhortar. Todos queremos exhortar, pero desde arriba, realmente desde arriba hacia abajo. Y tal exhortación no podrá dar fruto con nadie. Ciertamente, yo he amonestado a mucha gente y he tenido la gracia de Dios para hacerlo con amor y siempre ha sido recibido. Y creo que tenemos que prestar atención a eso. Si vemos a una hermana que tiene el pelo demasiado corto todavía, no significa que tengas que ir y hacer algo hiriente, sino que tienes que dejarlo al Señor. Y les digo, como creo que dije esta mañana, a menos que dejemos la obra de Dios a Él mismo, todo será un calambre y una chapuza piadosa. No queremos obrar aquí nosotros mismos y no queremos exhortar por nosotros mismos. Que el Espíritu Santo exhorte, no con nuestras palabras, sino con las palabras de Dios. Que el Espíritu Santo instruya, no con mis palabras ni con las vuestras, sino con las palabras de Dios. Que el Espíritu Santo dé conocimiento, no mi conocimiento ni vuestro conocimiento, sino el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces estamos todos muy contentos con nosotros mismos, con Dios y entre nosotros. Y ya no queda nadie que tenga algo que decir al otro, sino que el Señor ha tenido algo que decirnos a todos. Y por eso nos humillamos y nos sometemos. Hay cosas que llaman inmediatamente la atención y estas amonestaciones las podría dar cualquiera, pero cuántas cosas hay que están ocultas a los ojos, pero que aún no son rectas a los ojos de Dios. ¿Quién amonestará allí? Miren, y todo se reduce a esto. Solo el Espíritu Santo puede amonestar. Y creo que hemos oído una y otra vez, especialmente a través de los sermones del hermano Branham, lo que Dios ha puesto un énfasis especial en estos últimos tiempos, que nosotros, como hijos de Dios, no nos conformemos a este mundo, sino que bajo la disciplina y la guía del Espíritu Santo, venga sobre nosotros lo que está escrito en la palabra de Dios. Hemos traducido bastantes sermones. Hay suficiente para todas las hermanas y todos los hermanos ahí si permitimos que el Espíritu Santo nos hable. Pero incluso ahí tenemos que ser pacientes los unos con los otros. A una persona se le revela inmediatamente a través del Espíritu y el Señor no le deja pasar más. Inmediatamente debe comenzar el efecto de la palabra y del Espíritu de Dios. Luego hay otros hermanos y hermanas con los que hay un encendido tardío, tardío, pero esto os digo, quien quiera que caiga bajo el sonido de la palabra de Dios, sea la ignición temprano o tardía, la ignición se apoderará de él y eso es lo que importa. Y no es que empecemos a empujar el carro solo porque no tiene encendido temprano. Espera y verás. Dios pondrá todo en movimiento. Al fin y al cabo, ya hemos tenido tiempo suficiente para prepararnos. Y lo hemos hecho. No lo hemos conseguido con nosotros mismos, ni lo hemos conseguido con los demás. Pero puedo decir esto. Dios lo hará con todos nosotros. Dejará que su Espíritu nos gobierne y se las arreglará con todos nosotros. Estoy tan seguro de ello como de que ha dejado que su palabra salga en este tiempo para que todos los que crean en ella sean corregidos y también preparados para el glorioso día de su regreso. Y ya no conocemos a nadie más según la carne. No venimos aquí para averiguar si una palabra ha sido traducida con exactitud por la traducción, por el traductor. No venimos aquí para encontrar algo a lo que aferrarnos, detenerse o aferrarse y detenerse aún no ha ayudado a nadie. Lo que necesitamos es quitarnos todo de encima para que el peso ya no pueda detenernos, sino que podamos desprendernos. Por supuesto, es comprensible que cuando vengan hermanos y hermanas tengan derecho a ser críticos, pero me gustaría dar la amonestación y puedo permitírmelo porque lo digo sinceramente. Me gustaría dar la amonestación de que si es crítica, empecemos por la autocrítica. Y si es evaluación, empecemos por la autoevaluación. Y entonces no llegaremos muy lejos, ¿verdad? Entonces lo pensaremos mejor. Porque en presencia de Dios tendremos que detenernos y decir, Señor, tu mano pesa sobre mí. No puedo más. Y mi savia está a punto de agotarse y me marchito en todos mis huesos. ¿Cuándo vendrás a rescatarme? Y entonces sucederá. Ya lo he dicho, Jesús lloró sobre Jerusalén. A menos que tengamos lágrimas. Y Pablo dijo, tengo que soportarte de nuevo con dolor. Y él dice, he ministrado con vosotros en lágrimas y he deseado traer a Cristo una virgen pura. Y él dijo, tenéis muchos disciplinadores, pero pocos padres. Disciplinarios, si llegara el caso, no sé que Dios juzgue, no estoy en posición de hacerlo, pero probablemente podríamos encontrar bastantes aquí también. Pero no necesitamos disciplinarios, necesitamos padres en Cristo, maestros enviados por Dios. La gente ya ha sido tan golpeada y castigada que lo que necesita ahora es aceite en las heridas y una palabra de consuelo, exhortación y edificación. Eso es lo que necesitamos en este momento. No es que queremos ser disciplinarios. Eso es, por supuesto, muy fácil. La vara siempre está, aunque escondida, pero la tienes contigo y entonces empieza. No, no más de todas estas cosas. Lo que Dios no haga en nosotros no estará bien hecho. Y por tanto, dejémosle obrar sobre nosotros. Hermanos y hermanas, quiero posicionarme de nuevo ante mi Dios y quiero decirle, Señor, tómame bajo la disciplina y la guía de tu Espíritu Santo. Amonéstame a través de tu palabra. Repréndeme, enséñame. Es tan fácil pensar que uno tiene que enseñar a los demás, pero primero se recibe instrucción de Dios. Todos serán enseñados por Dios. Y entonces no hay diferencia en la enseñanza. Entonces, todos hablamos el mismo lenguaje espiritual. Entonces tenemos el mismo amor, tenemos el mismo conocimiento y la misma enseñanza en la que estamos parados. ¿Por qué? Porque todos estamos subordinados a la cabeza. No un miembro subordina al otro. Cada miembro está subordinado a la cabeza, y la cabeza de la iglesia no son los disciplinadores. La cabeza de la iglesia es Jesucristo nuestro Señor. Y Él ejerce abundante disciplina, pero también ejerce abundante perdón. Con Él son ambas cosas. Pero nosotros tenemos disciplina sin perdón. Tenemos disciplina sin amor. Pero el Señor tiene disciplina con mucho perdón y con gran amor. Y por eso no duele cuando nos castiga. Pero cuando nos castigamos unos a otros, duele mucho y lastima. Nuestro Dios, que comenzó la obra, la terminará en el día de su venida. Ahora, quisiera pasar a la parte relativa a la cena del Señor y decir unas palabras sobre la cena del Señor y el lavatorio de los pies con la ayuda del Señor. Todos conocemos la cena del Señor. Más o menos todos los cristianos, en cualquiera de sus formas, la conocen. Me gustaría leer las palabras de 1 Corintios 11, del versículo 13, a partir del versículo 13. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de forma indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, que cada cual se examine a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso mismo, entre vosotros hay muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Pero si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. En especial la sentencia: pero si entráramos en juicio con nosotros mismos, no unos con otros, sino con nosotros mismos, entonces el juicio de Dios ya no caería sobre nosotros. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, no somos una congregación de fariseos que ven el mal en el prójimo, sino que somos una congregación que está ante el rostro de Dios, en la que cada uno tiene que examinarse a sí mismo y entrar en juicio consigo mismo, e implorar a Dios misericordia y perdón, No podemos ver la espina en el ojo de nuestro hermano y no ser conscientes de nuestra propia viga. Primero debemos deshacernos de nuestra propia viga para poder ver la astilla del hermano. Lo sabemos, Dios quiere entrar en lo suyo con su pueblo en estos últimos tiempos. No quiere una iglesia farisaica, sino una iglesia justificada por la sangre del Cordero, por la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, justificada por el sacrificio del Calvario. Esta es la iglesia a la que se refería Jesucristo cuando dijo: yo edificaré mi iglesia. No una iglesia que la gente construye, pero él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Qué palabra de consuelo! Jesús está edificando su iglesia y estamos viviendo en el tiempo en que este edificio divino está llegando a su conclusión. Cuando la piedra clave debe ser colocada bajo el grito: gloria, gloria a Él. Oh, qué maravilloso es que Dios nos haya revelado su plan de salvación tan profunda y poderosamente. Yo os digo, quien llegue verdaderamente a la presencia de Dios se comportará como el profeta Isaías. Señor, soy un hombre impuro. Soy un hombre de labios impuros y habito entre un pueblo de labios impuros. Muchos dicen que han tenido un encuentro con Dios y luego solo hablan de los labios impuros de los demás. El que tiene un encuentro con Dios exclama: Señor, yo soy un hombre, no mi hermano, no mi hermana, sino que yo soy un hombre de labios impuros. ¿Quién exclamará como Pedro: Señor, no soy digno de que entres en mi casa? O quien fuera que haya sido, tendremos esta actitud en nuestro corazón. Que nadie piense que si creemos lo que Dios ha revelado para este tiempo, eso nos llevará más allá de las experiencias con Dios, o a pasar por un lado de las experiencias con Dios. La palabra revelada por Dios nos lleva a las experiencias profundas con Dios. La palabra no nos lleva más allá de Dios o por un lado de Dios. La palabra nos lleva a Dios para que Él pueda revelarse a nosotros. Aquí se nos dice en la palabra de Dios: pero examínese cada uno a sí mismo y después coma. En este punto lo hemos manejado así desde el principio. No hemos ido a ninguna persona hasta hoy y le hemos tocado el hombro y le hemos dicho: no debes participar de la cena del Señor. No, aquí la palabra de Dios dice: examínese cada uno a sí mismo y después coma. Solo tenemos que señalar que este examen se hace sobre la base de la palabra de Dios y que la palabra de Dios se aplica como el estándar si somos obedientes, si seguimos al Señor o cualquiera que sea el caso. Todos los que han experimentado a Jesucristo como el Cordero de Dios que llevó sus pecados, que han mirado a la cruz y han podido decir con lágrimas de arrepentimiento y contrición: Señor, todo lo soportaste por mí, todo lo sufriste por mi pecado y por mi transgresión. Señor, ten piedad de mí, pecador, y perdóname. Los que no han experimentado esto harían bien en dejar pasar la cena del Señor, porque la condición de participar en la cena del Señor, como está escrito aquí, todas las veces que comiereis el pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis. Si hemos de proclamar la muerte del Señor, entonces debemos haber experimentado el significado de su sufrimiento y muerte. Entonces, no debe ser solo un Viernes Santo para nosotros, que todo el mundo conozca. Entonces, debe ser un Gólgata, que podamos decir, estoy crucificado con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tenemos que experimentar eso por la gracia de nuestro Dios. De lo contrario, entramos en una superficialidad. Y yo os pregunto, ¿de qué sirve la superficialidad si el día del arrebatamiento o rapto no estaremos preparados para entrar en la gloria? Lo que necesitamos es la plena bendición de Dios Todopoderoso. Un autoexamen que deseo para mí ante el rostro de Dios, un corazón humilde y un espíritu magullado para que podamos examinarnos de manera correcta ante su santo rostro. Y lo sabemos, Dios nos dejará entonces triunfar o lograrlo. Y para la parte con la que la mayoría o muchos aún no están familiarizados, que es el lavatorio de los pies, me gustaría leer de la palabra de Dios del capítulo 13 de Juan. Leo aquí desde el versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó a la cintura. Luego puso agua en una palangana o cubeta y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida. Llegó a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿vas a lavarme los pies tú a mí? Respondió Jesús, lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero llegará el momento en que lo entiendas o entenderás. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Jesús replicó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a la mesa les dijo, ¿comprendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. os aseguro que el siervo no es más importante que su señor, ni el enviado más que el que le envió. Si sabéis estas cosas y las hacéis, seréis dichosos. Hasta aquí las preciosas y santas palabras de Jesús. Sabéis que si preguntarais hoy a un predicador cómo entiende este pasaje bíblico, no sería raro obtener la respuesta: oh, cuando tienes visita, puedes pulirles los zapatos. O si no, esto lo he oído de predicadores pentecostales, de lo contrario no diría nada aquí. O cualquier otra excusa que se pueda utilizar. Pero hermanos y hermanas, aquí en la palabra de Dios está escrito: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. Y si yo, el Señor vuestro Maestro, os he lavado los pies, vosotros también estáis obligados a lavaros los pies los unos a los otros. Seguramente la mente se pondrá en marcha y hará la pregunta: ¿qué sentido tiene? Pero estamos aquí para permitir que la mente nos haga preguntas que la mente no puede dar ni explicar. No necesitamos una explicación y no necesitamos una aclaración. Jesús dijo: bienaventurados sois si sabéis y hacéis estas cosas. Muchos quieren ser bienaventurados, sí, pero a su manera. Solo podemos llegar a ser bienaventurados si cumplimos las cosas más pequeñas y las más grandes. La mayoría, por supuesto, quiere las cosas grandes que llaman tanto la atención. Imponer las manos a los enfermos y todas las demás cosas que van con ello. Así encuentran algunos. Pero cuando se trata de humillarse completamente y vaciarse y decir sí a la palabra de Dios, entonces, esta mañana lo oímos en el sermón del hermano Branham, fue solo una palabra que fue quebrantada y la separación de Dios había tenido lugar. Hermanos y hermanas, Dios no pide nada grande de nosotros. Él no pide nada que no se pueda hacer. Es algo pequeño lo que nos pide. Quiere ponernos a prueba para ver si respondemos a ello o si, hinchados por nuestro propio orgullo, lo pasamos por alto. La mente, por no decir la vieja serpiente, nos dirá: oh, ¿cuál es el problema? El agua está en la cubeta, también puedo lavarme los pies en casa. Entonces uno podría decir: tengo agua en la bañera, ¿por qué debería bautizarme allá? Puedo sumergirme en ella. Entonces uno podría decir: tengo pan y vino en casa, puedo tomar pan y vino allí. No es que empecemos a medir las cosas santas de Dios con semejante medida. Aquí está la iglesia del Dios vivo y aquí están las directrices que Dios ha dado para su iglesia. Y si hay personas que quieren hablar con el Señor al respecto, y las hay. Hay personas que dicen muy devotamente: oraré al respecto. E incluso están dispuestos a ayunar. Dicen: ayunaré y rezaré para que Dios me lo revele. Tengo buenas noticias para ti, o para ustedes. Si quieren ayunar y rezar, orar, nada se interpondrá en tu camino. Eso es bueno y correcto ante Dios, pero ayunar y orar, para tener claridad sobre esto. Quiero decir, la palabra de Dios es tan clara que cualquiera que quiera entenderla puede entenderla. Conozco personas que ya están ayunando y orando año tras año para tener claridad. Y todavía están donde estaban hace años porque no tomaron en serio la palabra de Dios. Incluso pueden jactarse de haber ayunado y orado. Pero hermanos y hermanas, dejemos todo en lugar donde Dios lo ha puesto. En el lugar donde Dios lo ha puesto. Cuando se trata de esto, yo, el Señor y vuestro Maestro, os he lavado los pies. Dice aquí literalmente en el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también estáis obligados a lavaros los pies los unos a los otros. ¿Es necesario volver a leer esta palabra o está suficientemente claro? Decid vosotros mismos, ¿está suficientemente claro? Entonces podemos pasar a la cena del Señor y al lavado de los pies. Si alguien interiormente siente que aún no está preparado para esto, en este lugar lo dejamos a criterio de cada uno, lo mismo con la cena del Señor que con el lavatorio de los pies. No decimos, debes hacerlo. Eso está fuera de lugar. Cada uno debe dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y una cosa os digo, si el Espíritu de Dios nos guía, entonces Él nos guía de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces nos examinaremos a nosotros mismos y traeremos todo ante el rostro de Dios y participaremos de la cena y participaremos del lavamiento de los pies. Yo sé que cuando yo estaba en la iglesia en Jeffersonville durante la vida del hermano Branham, o cuando el hermano Branham todavía vivía, tengo que decir francamente, hasta ese día no era esto tan natural para mí o tan entendido como lo es para mí hoy. Pero cuando vi que él, como el profeta y hombre de Dios, tenía el lavamiento de los pies en la iglesia después de la cena del Señor, entonces supe que el reloj había sonado. Y supe, Frank, ha llegado tu hora de ordenar todas las cosas según la palabra de Dios y de usar la mente para las cosas de la mente y de usar el espíritu para las cosas del espíritu. Debemos aprender a distinguir entre estas cosas. Pablo escribe a los Corintios. El hombre natural no oye las cosas del Espíritu. Son locura para él. ¿No es cierto? Para el hombre natural, las cosas del Espíritu son necedad. Pero creo que podemos decir, no somos solo personas naturales, somos personas que han experimentado a Dios de un modo sobrenatural. Personas que han recibido una participación en la naturaleza divina y en las bendiciones de nuestro Dios, que quieren guardar y cumplir la palabra del Señor lo mejor que pueden. Y son capaces de hacerlo por su gracia y por su poder. Que nadie diga, oh, la congregación allá en Krefeld, ellos enseñan esto. Si alguien quiere decir algo, entonces diga, la congregación enseña exactamente lo que Jesús enseñó. Entonces puede referirse a nosotros o a la congregación del Señor, pero solo decir el hermano Frank o la congregación de Krefeld, a nadie se le permite hacer eso. Y no solo lo decimos en serio. Dios nos ha traído de vuelta como su pueblo de todas las lenguas, pueblos y naciones, de toda confusión, de todos nuestros propios caminos y puntos de vista. Y lo escuchamos en el sermón del hermano Branham. Antes de que uno pueda recibir lo nuevo, uno debe haber renunciado a lo viejo. Antes de que uno pueda entrar en lo divino, uno debe haber salido de lo propio. Y entonces la mente de Jesucristo estará en todos nosotros y Dios nos bendecirá desde las riquezas de su gracia. Amén.